son buenos temas para conversar con Adolfo Fito García, quien tenemos del otro lado de la línea. Fito, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, empezamos por lo que está en principio en juego el domingo, que es la presidencia. Las encuestas van coincidiendo cada vez más en que hay un claro favorito, que las probabilidades de Martínez, vos dijiste en algún momento, esta campaña estadísticamente tienden a cero. Bueno, eso parece irse confirmando con el correr de los días, ¿no?
Sí, bueno, es una frase un poco fuerte, pero sí, yo creo que es así. Creo que esa es la lectura correcta de lo que pasó el 27 de octubre. Creo que el 27 de octubre, el resultado que nos sorprendió, creo que a la mayoría de nosotros, la contundencia de la derrota del Frente Amplio, ¿no? Pese a ser el primer partido, sacar 39% cuando la mayoría de nosotros pensábamos que era 41, 42 o 43. Creo que debe ser interpretado en el sentido de la mayoría de la opinión pública uruguaya se está pronunciando por la alternancia, por el cambio. Yo creo que eso es bastante evidente, y creo que el domingo lo que vamos a ver es, bueno, la reafirmación de esa decisión que creo que ya adoptó la mayoría de la ciudadanía hace casi un mes atrás.
Y que probablemente sea independiente de lo que viene pasando a lo largo de estas últimas semanas de la campaña y de este mes, aunque eso también puede tener un resultado, un efecto en el resultado, en cuál sea el resultado final, ¿no?
Mirá, lo que pasó durante este mes, yo creo que lo que ha hecho es reafirmar este mensaje de cambio del 27 de octubre, el escenario, muchas gracias, tal cual, ¿no? Porque lo que hemos visto es aún la calle Pou cerrando el trato con sus socios, ¿no? Conformando, articulando la coalición, firmando el compromiso programático, sacándose la famosa foto con los demás socios, ¿no? Reafirmando su presencia como presidenciable. Lo hemos visto de vuelta sereno, tranquilo, aplomado, ¿no? Manejándose bien en las instancias como el debate. Y por otro lado, la verdad que hemos visto una campaña del Frente Amplio que para mi gusto bastante errática. Yo creo que tampoco hay muchas dudas sobre eso, ¿no? El Frente Amplio hablando de renovación y acudiendo a los veteranos, Mujica y Astori.
Sí.
Y una campaña que además, sorprendentemente, casi que diría asombrosamente, se centró cada vez más en la figura de Martínez.
Sí.
Eso es muy sorprendente, ¿no? Esta personalización de la campaña, este asunto. Miren, yo les adelanto el título de lo que escribí para mañana en El Observador, ¿no? Y sí, Daniel Martínez contra la coalición.
Ajá.
Es como si la elección no fuera partido contra partido, es como si fuera un candidato contra una coalición. Y como si esto fuera además, una estrategia de campaña del candidato frenteamplista, ¿no? Parece ser una decisión de campaña. Ustedes lo mencionaban hace un minuto, ¿no? El inicio, que yo lo recuerdo también en mi columna, el inicio del debate, ese primer minuto y medio de Martínez hablando de sí mismo.
Sí, y además, Fito,
Martínez y más Martínez todo el tiempo.
Incluso en el lenguaje que se utiliza, ¿no? Porque esto en comunicación política es muy importante. Los avisos que están saliendo en televisión, Martínez habla en primera persona. Me pregunto, me comprometo. Recuerdo a Tabaré Vázquez decir en la elección pasada, cuando el frente se compromete, cumple.
Claro, absolutamente. A mí me sorprende. Pero además, hablando de comunicación, yo sin ser un experto en esto, pero bueno, bastante evidente, ¿no? Este spot que está circulando de la cara de Martínez en un primer plano, ¿no?
Sí.
Está todo dicho, ¿verdad?
Sí.
Es Martínez contra la coalición.
Sí. Sí, sí. Es fuerte cómo lo manejás como concepto, pero a pesar del intento por hacer aparecer a las figuras en su conjunto,
pero
en el final de la campaña,
la gráfica es de Martínez solo.
Ahí está lo errático que mencionás de la campaña también, ¿no? Sí, porque apareció, se nombró ministro, se mencionó a Orsi, salió Mujica, salió Astori, pero la campaña se enfocó en Martínez. La estrategia en el debate se enfocó en Martínez.
Es Martínez todo el tiempo, Martínez. Es una campaña peladocéntrica, dicho con para usar un chiste de edad a la hora, muy centrada en el candidato, pero además con otras señales que hacen ruido, ¿no? Porque se acude a Mujica y se acude a Orsi, pero después Mujica y Orsi discrepan con Martínez, temas importantes, y eso es notorio, ¿no? Hasta el Pacha Sánchez discrepa con Martínez en temas importantes, es decir, es una campaña que hace ruido, que viene haciendo ruido hace tiempo y que en plena recta final siguió haciendo ruido y enviando señales contradictorias.
Adolfo.
Por eso yo digo, lo que ya se veía venir el 27 de octubre, yo creo que se reafirma el escenario, como decían ustedes, el 27 de octubre se ha visto reafirmado en todo este mes.
Adolfo, en el caso de que se confirmen las encuestas y finalmente gane la fórmula de la calle Pou, ¿en la interna del Frente Amplio también se va a personalizar en la derrota a Martínez?
Bueno, y me parece que esta estrategia de Martínez solo lo convierte en un facilísimo chivo expiatorio.
Claro, ¿no? En un blanco fácil.
Es un... muy bien dicho, gracias.
Estoy inspirado, Adolfito.
Tal cual. No, está buenísimo. Es así como lo dicen ustedes, ¿no? Es decir, la factura, ya se ve venir la factura, ¿no? Uno ya se la empieza a imaginar.
Sí. De hecho, algunos creen que...
Ya está circulando. Claro, la factura ya circula.
Ahí va, ya se está pasando la factura. A ver cuándo se paga, pero se está pasando.
Sí.
¿Y en la oposición cómo ves la cosa de cara...?
Pero antes de la oposición, déjame decir una cosa.
Dale.
Yo creo que hay muchas señales que ha dado Martínez que me parecen difíciles de entender. Algunas no me parecen acertadas desde mi punto de vista, etcétera, etcétera. Ahora, grave error cometería el Frente Amplio si responsabilizara a Martínez de una derrota electoral, ¿no?
Sí.
Lo peor que puede hacer el Frente Amplio es buscar atajos y explicaciones fáciles para una derrota que se prefiguró antes, mucho antes.
Bueno, eso está bueno. Yo te iba a preguntar eso. Sí, Fito.
Hace tiempo que el Frente Amplio está 10 puntos por abajo de lo que votaba, ¿no?
Sí.
Hace tiempo que venimos hablando de esto. No lo podemos olvidar. No es Martínez, ¿eh? Es el Frente Amplio que está perdiendo la elección.
Bueno, eso te iba a preguntar también. En realidad me apuré un poco porque estamos hablando mucho de la campaña, pero en realidad esto es un proceso que lleva muchos años claro. Y el cambio en el electorado se ha dado a lo largo de todo el periodo de gobierno.
Claro.
El Frente Amplio tenía una intención de voto incluso más baja antes de que se lanzaran las cuatro candidaturas, se fue recuperando a lo largo del año. O sea que Martínez una parte la hizo, o la fuerza política en su conjunto una parte la hizo. No le dio, le faltaron esos 3 o 4 puntos que vos decís para pelear la elección. Pero
exacto.
Eso es una larga historia.
Yo quiero saber quién peleaba la elección. ¿Quién peleaba la elección? Está bien. Martínez yo creo que no ha podido, ¿no? Pero ¿quién le hubiera peleado? ¿Alguien podía? A ver, vamos a pelear. Con Vázquez no podía, ¿no? Pero imagínate, con Vázquez, con Mujica, con Astori. ¿Con quién la peleaba mejor? No sé, evidentemente pudo hacer una campaña mejor el Frente Amplio y no la hizo, ¿no?
Uh-huh.
Pero era muy difícil ganar esta elección para el Frente, era realmente muy difícil.
Claro, eso hay que tenerlo claro a la hora de hacer el análisis. Lo que pasa pero también, claro. Fito, que también cuando se cobran o se pasan cuentas, no todo es una auditoría política sobre qué se quiso hacer mejor o se pudo hacer mejor o peor, sino también se empieza a hacer política hacia el futuro. Y ahí dentro
claro.
del Frente Amplio también hay competencia interna.
Totalmente. Y bueno, y ahí vamos a ver cómo se maneja esa competencia, ¿no?
Sí.
Esta campaña está dejando cosas interesantes dentro del Frente Amplio, ¿no?
Uh-huh.
Hay por lo menos hay 3 liderazgos emergentes muy interesantes en los que vamos a tener que poner el ojo, ¿no? El liderazgo de Orsi, desde luego,
sí.
¿no? El liderazgo de Vergara, desde luego,
sí.
El liderazgo de Andrade.
También.
¿No? Son 3 figuras emergentes muy importantes,
es verdad.
¿No? Por ahí va a venir la renovación del Frente.
Uh-huh. Y hay además representantes de distintos sectores allí, con lo cual también hay una renovación en lo que es la propia lucha interna.
Totalmente. Así es.
Habrá que ver cómo sigue esa historia. También
exacto, pero vos querés hablar de la oposición.
Y bueno, de cómo quedará parada si es que se confirman los resultados de las encuestas a partir de el 25 de noviembre, porque en este mes han sido todas rosas, salvo alguna aparición de algún entrevistado, legislador electo o integrante, sobre todo de Cabildo Abierto, que se salió un poco de la línea y fue rápidamente criticado por propios y ajenos, y que, bueno, algún otro expulsado incluso. Pero también eso son pequeñas señales de lo que puede pasar el día de mañana, ¿no?
Sí.
¿Cómo la ves?
Mirá, así como Daniel Martínez se ha ido quedando cada vez más solo, así lo veo yo, ¿no? Cada vez más solo, la calle Pou ha logrado rodearse cada vez más y cada vez mejor, ¿no?
Uh-huh.
Son dos trayectorias completamente distintas.
A ver.
Ahora, una cosa es rodearse para ganar y otra cosa es lograr
claro.
mantenerse rodeado después en el gobierno, mantener el apoyo, ¿no?
Sí.
Y bueno, y es evidente que no va a ser sencillo. Ojo, la calle Pou va a salir, yo creo, muy fortalecido de este balotaje. Estamos asistiendo a un crecimiento formidable durante este año de la calle Pou, ¿no? Va a salir fortalecido.
Un hombre que hace un tiempo tenía mucha resistencia a Fito, y bueno, todo parece indicar que cerca de la mitad, o probablemente un poco más de la mitad entre los que se expresen, va a votar porque sea presidente, ¿no? Y eso es un cambio respecto a hace 5 años más de 10 puntos porcentuales.
Yo no sé cómo que va a pasar el domingo, pero imagínate si le saca más de 10 puntos, ¿no?
Bueno, eso era otra cosa que te quería preguntar, si el margen del triunfo del domingo, claro, es importante, si es que se confirma, claro, de las encuestas, ¿no? Si es 4, 7, 10, da lo mismo.
Claro, y no es lo mismo, ¿no? Bien. No es lo mismo. Una cosa es si Martínez termina arañando, y otra cosa es si la calle Pou le saca más de 10 puntos.
Claro, y más con el escenario como está planteado ahora, ¿no?
Perdóname, viste que a mí no me gusta no decir lo que pienso. Sí. Cosa que me parece probable.
Probable.
No me parecería raro que saque más de 10 puntos de diferencia.
Bueno, hoy tenemos una encuesta que le da 8.
Claro, claro.
Proyectando en 16.
Entonces, yo creo que el escenario de la semana que viene es un escenario de la calle Pou crecido, fortalecido, con espalda política, con autoridad. Ahora, una cosa es tener autoridad y otra cosa es lograr conservarla. No quiere decir que llegar sea fácil, no, llegarle a resultado difícil. Pero mantenerse también es difícil, ¿no? Mantenerse popular, mantener la coalición, ¿no? Mantener ese equilibrio con esa coalición tan diversa que tiene, ¿no? No va a resultar nada difícil.
En fin, ¿y cuáles son?
Pero bueno, el Frente Amplio subestimó la calle Pou, ¿no? Y creo que
como rival,
los analistas y los periodistas, ¿no? Deberíamos evitar caer en ese error, ¿no?
En subestimar su capacidad de conducir
el liderazgo. Subestimar la capacidad de una persona que hizo una campaña electoral ejemplar y que puede salir muy fortalecido de esta elección.
Comentábamos la otra vez con Juan Miguel que la calle Pou se está preparando para esta elección desde la segunda vuelta
cuando la vio perdida, actuó de una manera que hoy le permitió, por ejemplo, atravesar esta instancia pudiendo adjudicarle a Martínez los manotazos de abogados sin que le dijeran, pero vos hiciste lo mismo, por ejemplo.
Sí. Y mirá, ¿sabés? Yo no puedo dejar de pensar en todo lo que ha aprendido la calle Pou de la peripecia de su propio padre, ¿no? Cuando yo veo cómo se mueve la calle Pou, y sí, yo pienso, me remonto unos cuantos años atrás, ¿no? Al 89-90, sí. Y hay puntos de contacto, hay como aprendizaje, ¿sabes? No solo está aprendiendo, yo creo que la calle Pou no solo aprendió de su propia experiencia, como dicen ustedes, sino también aprendió mucho de la experiencia del padre.
Y es probable, ¿no? Es probable.
Vos sabés que, por ejemplo, todo ese rodearse de técnicos, ¿no? De la calle Pou, no es muy distinto de lo que hizo el padre cuando creó el Instituto Manuel Olivier. ¿Ah? Del 85 al 89. ¿Ah? O, por ejemplo, todo el esfuerzo que hizo la calle Herrera por construir la coalición en la europea, como decía él, ¿no? Yo lo que veo es como una versión muy mejorada de ese esfuerzo que hizo su padre, ¿no? Porque no le fue tan bien. Logró construir una coalición y se le desarmó.
Hay varios que...
La calle Pou ha tenido como una paciencia extraordinaria para surcir esa coalición.
Bueno, ahí va a ir, porque muchos pueden decir, claro, no es lo mismo ser ejemplar en una campaña y llevarla muy bien que después hacer lo mismo en el gobierno, sobre todo una campaña tan planificada. Pero la calle Pou tuvo en esta campaña un par de distorsiones importantes a lo que era el plan inicial. Una fue Sartori y la otra Cabildo Abierto, y con las dos pudo.
Con las dos pudo, y absolutamente así. El desafío de Sartori fue un desafío muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Lo absorbió, lo manejó, lo neutralizó y lo hizo trabajar, ¿no? Sí. Totalmente, dejó de ser un problema, no fue un problema. ¿Cuánto especulamos sobre Sartori? ¿No? Nos pasamos bastante rato pensando y discutiendo, che, ¿cómo que va a ser un problema para la calle? ¿Cómo no lo fue? ¿No? Lo de Cabildo Abierto, desde luego que sí, ¿no? En fin, yo creo que ha demostrado haber aprendido mucho de política, mucho de política.
Eso implica...
Aprendió del padre, aprendió de su propia experiencia y hizo una campaña electoral 10 puntos. y hay que atreverse a decirlo, porque otra vez hemos dicho, che, qué campaña electoral ha hecho Tabaré Vázquez, o qué campaña hicieron Mujica y Astori en el segundo semestre, fue espectacular, sí. O qué notable que tuvo el Pepe Talcuadres. Sí. ¿Por qué no decir la calle Pou, la verdad, hizo un campañón?
Sí. Lo cual, insistimos, no cambia, o capaz que sí, influye también en lo que pueda pasar después del 25 y del 1 de marzo, porque con una campaña más débil y un posicionamiento más débil, su poder a la hora de sentarse a negociar con el resto de la oposición, a pararse frente a la ciudadanía, es otra. Ahora, Fito, él tiene que aprovechar y empezar a actuar rápido. Eso también es algo en que su padre insistía mucho, pero sobre todo pensando que tiene una coalición con características particulares.
Claro, claro. Bueno, creo que viene dando señales de eso, ¿no? Si toda la retórica en torno a la ley de urgencia es clarísima, ¿no? O sea, él sabe que tiene que apurar. Ahí hay un trade-off, ¿no? O sea, a ver, yo incluso en algún momento en la mira lo llegué a conversar con él, ¿no? No debería, por más sentido de la urgencia que tiene, yo creo que la calle Pou, si es electo presidente, no debería pretender meter todo su programa de gobierno en la ley de urgencia. No está bien. No, está bien.
Bien. No, pero la oposición no se lo va a llevar, Adolfo. ¿Eh? La oposición no se lo puede llevar. Si hay una coalición...
No, y además no está bien. Está bien, porque no se le puede pedir al Parlamento y al que discuta demasiados temas importantes, decisivos, en un periodo de 3 meses. Está bien. Entonces, bueno, él va a tener que administrar su ansiedad y sus ganas de hacer las cosas, ¿no?
Claro.
Y ahí, como dicen ustedes, ¿no? Vamos a ver qué dice Talvi, vamos a ver qué dice Manini, vamos a ver qué dicen los demás socios, ¿no?
Claro.
Pero que tiene clarísimo, por la experiencia, por lo que es, sobre todo, yo digo, por la experiencia de su propio padre, que el primer año es clave y que los primeros 2 años son decisivos. No hay la menor duda.
Claro, y ahí la elaboración del presupuesto, ¿no? Es hasta ahí donde, evidentemente, él tiene que hacer lo imposible para que los votos estén. Después se verá cuánto a lo largo del gobierno se mantienen todos los socios de la coalición. Porque ahí hay otra historia, ¿no? Cuando hay un socio, es una cosa. Ahora, cuando hay más de un socio, también está la tentación de que se va primero, después tiene más fuerza para plantarse como una opción de gobierno en 2024.
Exactamente. El dilema de los que están en una coalición es bien interesante en términos analíticos, ¿no? Lo primero que tiene que tener la coalición es éxito en tanto coalición. O sea, fíjate vos que si gana la oposición va a querer ser reelecta, y para ser reelecta tiene que hacer las cosas bien, ¿no?
Sí.
Entonces, la coalición, lo primero, los partidos que integran la coalición tienen que lograr que el proyecto político con el que se están comprometiendo sea un proyecto político exitoso. O sea, que dentro de 5 años la gente diga, sí, vale la pena seguir votando por esta gente. Lo primero, ¿no? Y lo segundo que quiere cada uno de los miembros de la coalición es pasar a ser el líder, ¿no?
Sí.
Los colorados van a intentar dentro de 5 años liderar la nueva coalición, Cabildo va a hacer lo mismo, en fin.
Y claro.
Y el equilibrio ese es un equilibrio que requiere el equilibrio, este equilibrio entre cooperación y competencia, ¿no? Entre estar y salir, ese dilema es complicado y bueno, vamos a ver cómo lo manejo.
Y en ese sentido,
yo no lo puedo asegurar, pero yo creo, porque confío en la responsabilidad de los dirigentes políticos de este país, de todos los partidos, creo que siempre habrá gobernabilidad, porque irresponsables yo no veo.
Bien, bien.
Y déjenme decir una cosa, a mí me alegra profundamente las cosas que le estoy escuchando a Mujica y a Astori, que son dentro de la izquierda los que están diciendo, bueno, si perdemos va a haber que ayudar, se va a precisar una mesa de diálogo, Mujica va a decir, no vamos a estar con una piedra en cada mano, eso debe ser así, del lado de la oposición y con mucho más razón del lado de la coalición.
Te anticipaste porque te quería preguntar cómo analizás el tono final de esta campaña, donde a veces parece que la cosa estuviera muy exacerbada y eso se trasladara al ciudadano, pero también aparecen muchas voces que dicen, bueno, no se olviden que el 25 de noviembre seguimos todos acá y hay que seguir intentando sacar el país adelante, gobierne uno, gobierne otro, ¿no?
Ha habido de todo en la campaña, ¿no?
Por eso valoro que esos mensajes aparezcan ahora al final también de algunos dirigentes importantes de uno y otro lado, más allá de que los otros permanezcan ahí, ¿no?
Eh, Sí, la verdad que yo lo veo como muy auspicioso, ¿no? Uh-huh. Muy auspicioso. Lo que le escuché a José Mujica en esos días, lo que le leí en búsqueda a Aníbal Astori, algunas cosas que le he escuchado a Fernando Pereira, que le escuchamos todos, creo.
Sí, ¿no? Sí,
el séptimo día, el otro día. Sí. En fin, se escuchan cosas muy saludables, muy saludables. Además que creo que desde el lado de la sociedad civil, desde el, digamos, de los que podemos llamar formadores de opinión con el periodismo, ¿no? Uh-huh. O desde el análisis político, también se está dando una mano importante en señalar, a ver, miren lo que está pasando en América Latina, ¿no?
Sí. Miremos
lo que está pasando en América Latina. Seamos capaces de, en tiempos que no van a ser tan fáciles, que no van a ser sencillos, ¿sí? Porque hay demandas insatisfechas y hay pocos recursos, en tiempos así es cuando más sensatos tenemos que ser, ¿no? Más capacidad de diálogo tenemos que demostrar. Y yo creo que ese discurso está circulando en buenas dosis.
Uh-huh. Bueno, Fito, yo te iba a preguntar, ya que viste el otro día, séptimo día, ahí el colega Leonardo Abarcón decía que para él ya no quedaba nada más para decir en la campaña, incluso que le había sobrado unos días a esta segunda vuelta. ¿Es tan así? ¿Este final ha permitido que también permee un poco este discurso de achicarle a grieta? ¿Hubo en algún momento de este balotaje una máxima tensión que ya parece haber aflojado un poco sobre el final?
Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que en los últimos días como que...
Aflojó, después del debate, ¿no? Empezó a aflojar.
Y yo pienso que empezó a aflojar, tenemos, todavía falta, ¿no?
Sí.
Como sociedad nos falta, ¿no? El debate tuvo momentos desagradables realmente, ¿no? Que fuera de lugar para mí, ¿no? Y creo que todos tenemos que ayudar, o sea, le tenemos que pedir a los dirigentes políticos otros tonos y otras maneras, y nos tenemos que exigir a nosotros mismos, ¿no? Los griegos decían, ¿no? Bueno, no hay, en realidad no hay república sin virtudes cívicas, ¿no? Uh-huh. Sin ciudadanos virtuosos.
Sí.
Y no tenemos que olvidar de eso, ¿no? Es decir,
son nuestros representantes.
Buenos líderes políticos, sí. Si nosotros somos buenos ciudadanos. Sí. Tendremos líderes políticos que no la van a sacar del estadio de un puntazo si nosotros somos capaces de jugar la pelota contra el piso, ¿no?
Sí, ahí la valoración del vaso medio lleno, o la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío, ¿no? Por un lado, uno dice, bueno, podríamos querer más de nuestros líderes, nuestros dirigentes y de nuestra democracia, y por otro lado dice, bueno, pero tampoco quiere lo que está pasando en América Latina, ¿no?
Por eso, sí. Pero mira, yo creo que la historia del Uruguay enseña que lo peor de todo es el conformismo, ¿no?
La verdad.
O sea, cuando dijimos nosotros somos la Suiza de América, empezamos a perder la democracia, ¿no?
Sí.
A los 10 años estábamos a los tiros y había gente muerta en la calle y después teníamos dictadura. Entonces, la verdad sea dicha, tenemos la democracia, es responsabilidad de todos, ¿no? La salud de la República no depende solo de los líderes políticos, para nada, ¿no? Y yo creo que en ese sentido he visto cosas buenas este año, ¿eh? He visto, cuando veo mucha gente, a veces incluso en las redes, pero en distintos ámbitos, ¿no? Llamar a la calma y a procesar las diferencias con sensatez, yo digo, este país está sano. Mirá, el otro día miraba un ratito a Andrade y a Sotelo,
sí,
en polémica en el bar,
sí,
y digo, che, no puede ser. Le decía a mi hijo, ¿no? Estábamos mirando juntos, le decía a mi hijo, digo, che, qué país divino este, ¿no? Porque mira, están discutiendo fuerte, fuerte. Y sin embargo, este programa construye cultura cívica. A pesar de que fue una discusión áspera, ¿no? Porque después terminó, ¿no? Se terminó, se dieron la mano y se habló de lo que se tiene que hablar.
Sí, y se pueden comer comer un asado juntos y...
Totalmente.
Y está todo bien.
Pero hay que conservarlo a muerte, ¿no?
Y no, o sea, perder la humildad, la también, Fito. Me quedo con ese concepto porque muchas totalmente veces pensamos en Uruguay no pasa, y eso que vos dijiste de la Suiza de América me parece muy cierto. Cuando uno empieza a perder la humildad, bueno, empezó la barranca abajo.
No, y además no podemos compararnos con malas democracias que tenemos el dolor de ver todo el tiempo,
sí,
en la región.
Es verdad, hay que aspirar
tenemos
a más.
Tenemos que compararnos con las mejores democracias. Tenemos mucho que aprender de los países nórdicos, tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender de Inglaterra, tenemos que, ¿no?
Sí.
Tenemos que seguir aprendiendo,
sí.
No podemos conformarnos.
este, como sociedades y como ciudadanos. Muchísimas gracias, Fito, claro, como siempre, por estos minutos. Gracias. A unos días nada más. Un lujo tenerte.
Un abrazo.
Que sigan bien. Chau, chau. Chau, chau.
Fito Garcés, politólogo, uno de los hombres que tiene más clara la política uruguaya y que además tiene menos pelos en la lengua para hablar de esa.